desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Nuevos casos de coronavirus y hospitalización en números récord se extendieron por más estados de Estados Unidos, incluidos Florida y Texas, a medida que la mayoría avanza con la reapertura y el presidente Donald Trump planea un meeting bajo techo en Tulsa, Oklahoma. La aplicación de teléfonos inteligentes de Alemania para rastrear infecciones por coronavirus está lista para ser lanzada esta semana, dijo el domingo el ministro de Salud Jens Spahn. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Nuevos casos de coronavirus y hospitalizaciones en números récord se extendieron por más estados de Estados Unidos, incluidos Florida y Texas, a medida que la mayoría avanza con la reapertura y el presidente Donald Trump planea un meeting bajo techo en Tulsa, Oklahoma. Alabama, Florida y Carolina del Sur informaron un número récord de casos nuevos por tercer día consecutivo el sábado, que muchos funcionarios de salud estatales atribuyen en parte a las reuniones durante el fin de semana festivo del Memorial Day a fines de mayo. Oklahoma informó nuevos casos récord por segundo día consecutivo y Alaska lo hizo por primera vez en semanas. En Louisiana, que había sido uno de los puntos críticos de virus anteriores, los casos nuevos aumentaron nuevamente con más de 1.200, la mayor cantidad desde el 21 de mayo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, de los Estados Unidos informaron el domingo 14 de junio 2.063.812 casos del nuevo coronavirus, un aumento de 25.468 casos de su conteo anterior, y dijo que el número de muertes había aumentado en 646 a 115.261. Quizás más preocupante para los funcionarios de salud es que muchos de estos estados también están viendo hospitalizaciones récord, una medida que no se ve afectada por el aumento de las pruebas. La aplicación de teléfonos inteligentes de Alemania para rastrear infecciones por coronavirus está lista para ser lanzada esta semana, dijo el domingo el ministro de Salud Jens Spahn. Después de retrasos para asegurar que la tecnología Bluetooth funcionaría a la distancia correcta, El gobierno dice que la aplicación va a ser una herramienta vital para ayudar a evitar una segunda oleada de infecciones. Llegará esta semana, dijo Span a la televisión, pero se negó a confirmar los informes de los medios alemanes de que la aplicación se lanzaría el martes. Como citado de Channel News Asia, la aplicación utiliza radio Bluetooth de corto alcance para detectar y contactar a personas en riesgo de infección por coronavirus y no se basa en una base de datos centralizada. Deutsche Telekom y la compañía de software SAP están involucrados. Span también instó a las personas que desean irse de vacaciones después de que los controles fronterizos europeos se alivien el lunes a tener cuidado y preguntarse si su viaje fue necesario. El lunes, Alemania levanta o revoca su advertencia general de viaje para las naciones de la Unión Europea y Gran Bretaña y la reemplazará con consejos de viaje específicos para países y regiones individuales. Gracias a las pruebas a gran escala, un sistema de salud robusto y medidas de bloqueo o confinamiento introducidos a mediados de marzo, Alemania ha mantenido el número de muertes por COVID-19 relativamente bajo en comparación con otros países a pesar de una gran cantidad de casos. La antigua ciudad inca de Machu Picchu, una hoja del turismo peruano, reducirá drásticamente la cantidad de visitantes diarios una vez que se vuelva a abrir tras un cierre impuesto por el virus en julio, dijeron las autoridades. Dada la necesidad de distanciamiento social y otras medidas para prevenir la propagación del coronavirus, solo se permitirán 675 visitantes por día, una cuarta parte del número habitual, dijo a la AFP Jean-Paul Benavente, gobernador de la región de Cusco. Los guías realizarán recorridos de solo 7 visitantes y se requerirá que las personas usen máscaras. La reapertura de julio está vinculada a un levantamiento de las medidas nacionales de confinamiento vigentes desde el 16 de marzo, dijo el gobernador. Los aeropuertos en Perú permanecen cerrados por ahora y muchas tiendas están cerradas, pero a pesar de algunas de las medidas más tempranas y estrictas de América Latina, el país ha registrado el segundo número más alto de casos en la región con 225.000 junto con unas 6.500 muertes. El gobierno anunció planes en mayo para tratar de revivir su importante industria turística ofreciendo entrada gratuita a reservas naturales y sitios arqueológicos, incluido Machu Picchu, para niños, empleados públicos y ancianos. Los turistas peruanos podrán volar nuevamente en algún momento de julio o agosto, pero sin una decisión sobre la reapertura de las fronteras. No está claro cuándo regresarán los turistas extranjeros. Antes de la pandemia, Machu Picchu vio un promedio de 2.000 hasta 3.000 visitantes por día. El presidente francés Emmanuel Macron dijo el domingo 14 de junio que estaba acelerando la salida de Francia de su confinamiento de coronavirus y que la crisis ha planteado la necesidad del país de una mayor independencia económica. En un discurso televisado a la nación, Macron prometió que el costo de 500.000 millones de euros de mantener a flote a las empresas y a las personas en empleos durante la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial no se pasaría a los hogares a través de impuestos más altos. Los restaurantes y cafés en París podrán reabrir completamente a partir de lunes, dijo el mismo día que Francia revoca las restricciones en sus fronteras para los viajeros de la Unión Europea, brindando un alivio muy necesario para la industria hotelera. Dijo que la pandemia de coronavirus había expuesto los defectos y la fragilidad de la excesiva dependencia de Francia y en general de Europa de las cadenas de suministro mundiales, desde la industria del automóvil hasta los teléfonos inteligentes y los productos farmacéuticos. el coronavirus ha matado a más de 25.300 personas en Francia y ha obligado a Macron, un ex banquero de inversiones, a suspender su campaña de reforma económica y social dirigida a estimular el crecimiento, crear empleos y desregular la economía. Comando de las Fuerzas Armadas Marinas de Indonesia expulsó 84 barcos extranjeros anclados ilegalmente en la regencia de Tanjung Berakit Bintan, Islas Riau. El comandante del Comando de Flota del Grupo de Seguridad Naval, Primer Almirante Yayan Sofian, dijo el domingo que la expulsión de 84 barcos extranjeros que fueron anclados ilegalmente fue uno de los esfuerzos de la Marina para mejorar las operaciones de seguridad marítima en áreas propensas a disturbios de seguridad marítima. Ambas actividades ilegales que llevado a cabo por barcos perpetradores de disturbios de seguridad marítima contra barcos que pasan y el uso del espacio marítimo para actividades ilegales. Se dijo que estos esfuerzos dieron sus frutos con la seguridad exitosa de las brechas de seguridad en el mar que solían llevar a cabo robos en el área de Tanjung Balai Karimun. La expulsión de 84 barcos extranjeros que fueron anclados ilegalmente en Tanjung Berakit y la captura de varios barcos extranjeros que fueron anclados ilegalmente en el área, territorios de Indonesia y otras actividades ilegales. La viceministra de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Angela Tanu Sudibyo, invitó a la comunidad de inversión social a participar en el desarrollo del sector turístico y la economía creativa en Indonesia, a lo que llamó prospectivo. Angela Tanu Sudibyo, en su declaración en Jakarta el domingo, dijo que el gobierno no podía caminar solo. Se necesita el apoyo de varias partes, incluida la comunidad de inversión social, para alentar el desarrollo del sector turístico y la economía creativa local y aumentar la capacidad comercial de las micro, pequeñas y medianas empresas y estimular los sectores afectados mediante la reconstrucción de un ecosistema empresarial propicio. Ella habló en la Asian Venture Philanthropy Network Conference 2020 el viernes. Ella dijo que la pandemia de COVID-19 supuso un desafío para todos los sectores para adaptarse a fin de sobrevivir, incluidos en el sector turístico y la economía creativa, que está principalmente ocupada por micro, pequeñas y medianas empresas. Según ella, la innovación financiera y el emprendimiento como el crowdfunding, la inversión filantrópica, las asociaciones público-privadas y los emprendedores sociales pueden ser soluciones efectivas para responder a los desafíos en los nuevos tiempos normales. Oyentes, estas fueron las noticias. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. El título del comentario de hoy: esfuerzos para encontrar el antídoto COVID-19. La pandemia del coronavirus o COVID-19 se ha extendido a más de 200 países en el mundo. Según WorldMatters.info, a partir del 14 de junio de 2020, el número de casos de infección por COVID-19 había alcanzado más de 7,8 millones con más de 430 mil muertes, mientras que el número de pacientes que se habían recuperado se registró en más de 4 millones de personas. De los casos que ocurren en varios países, hay 5 países que informan el mayor número de infecciones por coronavirus, a saber Estados Unidos, Brasil, Rusia, India y el Reino Unido. Solo en Indonesia, a partir del 14 de junio de 2020, el número de casos de COVID-19 alcanzó más de 36 mil con una recuperación total de más de 4 mil pacientes y más de 2.100 personas murieron. No se puede decir que este número sea pequeño considerando el número creciente de casos todos los días. Incluso el miércoles 10 de junio de 2020, el número de pacientes con COVID-19 en Indonesia aumentó en más de 1.200 personas. Los esfuerzos del gobierno para imponer una variedad de políticas que van desde el distanciamiento social hasta las restricciones sociales a gran escala en algunas áreas con altos casos de COVID-19 para instar a las personas a implementar protocolos de salud no es suficiente para controlar la propagación del coronavirus. Se necesitan otros métodos más efectivos, a saber, encontrar vacunas y medicamentos COVID-19. Aparentemente, el resultado de los esfuerzos para encontrar el antídoto COVID-19 se acercará. Después de realizar varias investigaciones, un equipo del Centro de Investigación y Desarrollo de Células Madre de la Universidad de Erlangga en Surabaya, Jawa Oriental, encontró 5 combinaciones de regímenes de medicamentos derivados de medicamentos que han estado circulando en el mercado, que tienen el potencial de ser un medicamento para pacientes por COVID-19. Los investigadores de la Universidad de Erlangga, Dr. Purwati, junto con la Agencia Nacional de Inteligencia y la Fuerza de Tarea Nacional del Manejo de COVID-19, continúan realizando investigaciones para actualizar las recetas de curación de COVID-19. Ella dijo que estaba llevando a cabo una investigación relacionada con los regímenes de combinación de medicamentos y también con los tipos efectivos de células madres. El régimen es la composición del tipo y la cantidad de fármaco, así como la frecuencia de administración del fármaco como terapia de tratamiento. De hecho, no solo Indonesia está tratando de encontrar un antídoto para el virus COVID-19. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado por la página de CNBC el lunes 6 de abril de 2020, dijo que la investigación sobre el desarrollo de vacunas y medicamentos para combatir el coronavirus había acelerado. Según él, más de 70 países y 20 instituciones se unieron a la OMS para realizar ensayos de investigación sobre tratamientos efectivos y el desarrollo de vacunas. Esperemos que los esfuerzos realizados por investigadores de Indonesia y varios países del mundo puedan producir resultados pronto para que se puedan curar más pacientes con COVID-19. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 15 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de junio de 1979. Los Estados Unidos, Unión Soviética, firman el segundo acuerdo SALT. El segundo tratado SALT, S-A-L-T, según lo cual restringe la producción y almacenamiento de armas nucleares, fue firmado por el presidente soviético Leonid Brezhnev y el presidente estadounidense en aquel entonces Jimmy Carter el 15 de junio de 1979. A principios de 1972, los dos poderes del mundo habían firmado un acuerdo SALT, uno de los acuerdos para reducir el número de armas nucleares. pero los dos países nunca se comprometen con el acuerdo que ellos mismos han hecho, especialmente los Estados Unidos, que hasta ahora todavía insistían en trabajar en un proyecto de defensa de misiles antibalísticos, después de retirarse previamente del acuerdo ABM. La razón es hacer coincidir la capacidad de los misiles rusos. Vamos a continuar con el acontecimiento ocurrido el 2001. La Organización de Cooperación de Shanghai fue declarada por la República Popular de China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. La Organización de Cooperación de Shanghai o Shanghai Cooperation Organization es una organización intergubernamental en la región de Eurasia de la República Popular de China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Con la excepción de Uzbekistán, todos los demás países anteriormente eran miembros de los cinco de Shanghai establecidos en 1996. La Organización de Cooperación de Shanghai fue declarada el 15 de junio de 2001, después de la adhesión de Uzbekistán. Esta organización tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre los países en los ámbitos de la frontera, economía y la cultura. Muchos argumentan que esta organización es un contrapeso a las fortalezas de la organización de la OTAN y los Estados Unidos. Se dice que la Organización de Cooperación de Shanghai ha evitado la interferencia de Estados Unidos en Asia Central a través de la cooperación fronteriza y militar. India, Irán, Mongolia y Pakistán han sido aceptados como países observadores en la Organización de Cooperación de Shanghai en 2015. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia. Sebelumnya aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa. Tapi kau selalu ada memberikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Kaulah alasan aku bisa. Aku hariku. Yang terbaik dariku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Los pequeños detalles marcan la diferencia. Un simple viaje puede lograr descifrar tus inquietudes o dudas y en muchas ocasiones las travesías te atreven a cambiar a otro estilo de vida que te hará más feliz indudablemente. Relata así la página principal de IndonesiaSinMaquillaje.com, cuya función es promocionar el libro Indonesia sin maquillaje, escrito por Margaret Rabor, una peruana que en 2015 hizo un viaje a Indonesia. Para conocer más a la autora y su libro, vamos a escuchar la entrevista de nuestro compañero Adven Tambun con Margaret Rabor. Adelante, Adven.
Hola, Margaret. Es un placer poder comunicarnos contigo y aprovecho de saludarte desde Jakarta, la Radio República Indonesia, en su programa internacional La Voz de Indonesia.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta oportunidad, Radio República Indonesia. Estoy muy contenta y emocionada de poder compartir el día de hoy con ustedes.
He visto un anuncio en redes sociales sobre tu libro, Indonesia sin maquillaje. ¿De qué se trata el libro, Margaret?
Con Indonesia sin maquillaje cuento mi historia, mi travesía y las experiencias que pude obtener en este viaje por el archipiélago en el año 2015, donde definitivamente, además de emocionarme y enamorarme de la cultura, gastronomía, sus playas, su gente, etc., pude descubrir puntos súper importantes y personales en mi vida, en mi ser. Descubrí habilidades que desconocía y también me di cuenta de algo súper importante. Y esto es el mensaje principal de mi libro, de mi historia, de salir de tu zona de confort, porque creo definitivamente que es ahí donde empieza la verdadera aventura de nuestras vidas. Estar fuera de nuestra zona habitual, donde generalmente vivimos el día a día, la rutina, etc. Y saliendo de este espacio, creo que podemos lograr muchas cosas que en verdad no sabíamos, no teníamos idea de lo grande o de los creativos que podemos ser. Entonces, escribir este libro y contarles a través de mis palabras, de mi relato, es llevarlos a, con su imaginación, a otro plano, por decirlo así, donde ustedes pueden realmente conocerse más allá de lo que creen que aún no se conocen.
Interesante. A ver, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar en Indonesia? Una impresión inolvidable, Margaret.
Fundamentalmente puedo decir el clima. El primer destino que nosotros visitamos fue Medan. Y recuerdo que esta era una ciudad con mucho movimiento, muy comercial. Y cuando salí del aeropuerto, tenía mucho tiempo. Entonces quise mantener un tiempo libre, descansar, reposar, organizar un poco las cosas que quería hacer. Y fui a un spa aledaño y recuerdo ese olor a flores, como ese olor específico que hay cuando llueve. Y lo comparo mucho porque me trae memorias con la selva de Perú, ya que era un destino que yo viajaba mucho de chica con mi mamá y mi hermana. Y bueno, también puedo mencionar la playa Soraque. Después de Medan, después de descansar una noche en Medan, nosotros viajamos a Soraque, donde ya unos amigos nos esperaban. Y me acuerdo mucho la amabilidad de las personas, la gente contenta, los locales con muchas ganas de conocerte, de tratar de comunicarse con uno, a pesar que a veces no todos hablaban inglés, de alguna manera, con las manos, con las señas de las manos, mucha risa, con mucha disposición, muy amables. Y esas son las dos cosas que podría decir, las dos situaciones que podría mencionar que me hace memoria con mis primeros pasos en Indonesia.
Ah, muchísimas gracias. Somos muy amables. Muchas gracias. Pero ojo, la primera impresión engaña a veces. A propósito, yo soy de Medan. Vengo de la zona donde se encuentra el lago Toba, el lago más grande del país. ¿Tuviste alguna oportunidad de conocer ese lago, Margaret?
Oh, qué lindo. No, lamentablemente no tuve oportunidad de conocerlo. Eso me lleva a que tengo que volver a Indonesia.
Exactamente, siempre quieres volver a Indonesia porque Indonesia es un inmenso, grande, ¿no? Seguro tienes muchas fotos del viaje. A ver, ¿podría contar a nosotros de cuál te gusta más como la foto preferida de tu viaje?
Sí, fueron muchísimos momentos únicos. Si tendría que elegir uno, definitivamente el recuerdo de la despedida de nuestra estadía en Macarrones Resort en Islas Mentawai, ya que con el grupo de viajeros de esa reserva hicimos una gran amistad que hasta el día de hoy sigue. Y llegar a este destino fue toda una odisea, fue una experiencia mágica. Que definitivamente si leen el libro van a tener toda la realidad del caso, porque fue algo único que nunca imaginé que iba a ser. Y de verdad que este fue mi máximo recuerdo.
Bueno, por lo que escucho, la experiencia de viaje a Indonesia te impactó bastante, ¿eh? Y como ya mencionaste el libro, ¿tienes ya la fecha para publicarlo y cómo se puede conseguir ese libro?
Pretendo publicarlo a inicios de la primavera acá en el hemisferio sur, en Chile, en Pichilemu, donde vivo. Y me encantaría poder hacer una publicación social, un evento donde puedo reunir a todas las personas que compraron el libro, invitar a otras marcas que también estuvieron presentes para poder lograr este proyecto. Pero definitivamente estoy también a la espera de que se regularice todos los acontecimientos que están pasando en el mundo. Pero desde ya los compradores del libro pueden tenerlo al inicio de la primavera.
Tenemos que brindarte aplausos por el hecho, por el viaje y sobre todo por el libro. Espero que tengas éxito en tu libro Indonesia sin maquillaje. Y para concluir, ¿qué significa para ti un viaje turístico? ¿Qué realmente buscas?
Hacer un viaje de turismo. Me gusta saber qué hubo aquí antes, por qué está esto ahora aquí. Eso puntualmente es lo que me motiva a decir quiero ir para allá.
Indonesia sin maquillaje. Margaret, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu cuento, sobre todo por el libro.
Muchas gracias a ustedes y a Radio República Indonesia de poder darme la oportunidad de compartir mi historia y espero verlos algún día en Indonesia. Nos vemos. Hasta pronto.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Selalu kurasa. harus padam dan berakhir.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a reunirse nuevamente en el programa de belleza de Indonesia conmigo, el locutor Budiman Gultom. Hoy os presentamos Kars Sangkulirang Mangkalihat en Kalimantan Oriental. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Kars Sangkulirang Mangkalihat se encuentra en Kalimantan Oriental, precisamente en la regencia de Kutai Oriental. La belleza de este grupo de Kars gigante es fortificado de la regencia hasta la regencia de Burau. Hay decenas de cuevas en el área de Kars Sangkulirang Mangkalihat que son ricas en patrimonio prehistórico. Estimados oyentes, este área alcanza los 1.8 millones de hectáreas. Esta área tiene un área de ecosistema central de 550 mil hectáreas. De acuerdo con los resultados del estudio, esta área kárstica proporciona información sobre rastros de humanos primitivos que se pueden ver en la pintura a mano, dibujos en bote y pinturas de varios tipos de animales que están claramente representados en las paredes de la cueva, y se dice que existieron alrededor de 10.000 años antes de Cristo. Estimados radioescuchas, cuando se exploran, el área del Kars Sangkulirang Mangkalihat tiene varias partes en docenas de cuevas de corredor largo con adornos naturales junto con increíbles estalagmitas. Si sale de la ciudad de Samarinda, el tiempo de viaje en autobús o automóvil es de aproximadamente 8 a 9 horas, pasando la antigua carretera de la empresa Madera, precisamente pasando Sagata y Bengalón. Estimados radioescuchas, la edición de belleza de Indonesia esta vez es acerca de Sangkulirang Mangkalihat Kars en Kalimantan Oriental.
Saat waktu lalu
ini bisa jadi berbeda. Saat waktu pisahkan kita, ku teringat semua tentang kita. Cerita, janda ceria dengan dia.
Oh, bagaimana kau tahu ada arti di balik kata-mata itu? Bukanlah sekadar tata-mata biasa.
Mungkin akhir cerita kita di sini kita bercerita, cerita yang membawa rasa, rasa yang bisa jadi nyata, bisa jadi luar biasa.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar en indonesio. Un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la Estación de Radiodifusión Extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Dia Belum Pulang. Ya, o en español significa todavía no ha vuelto a casa, ¿eh? Felicidades por participar. De una conversación titulada Dia Belum Pulang, todavía no ha vuelto a casa. Tony y Enda están hablando de trabajo.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, dia belum pulang ya. Todavía no ha vuelto a casa, ¿no? Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Mas Joko belum pulang ya. Mas Joko belum pulang ya. Significa en español, señor Joko no ha vuelto a casa todavía, ¿no? Dia bilang ada rapat di kantornya. Dia bilang ada rapat di kantornya. Significa en español, dijo que había una reunión en su oficina. Kantor. Kantor significa en español la oficina. Manager. Manager significa en español el gerente. Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. Significa en español siempre ha estado ocupado desde que se convirtió en gerente. Kamu orang Amerika ya. Kamu orang Amerika ya. Significa en español eres americano, ¿no? Minggu depan significa en español la próxima semana. Kamu bekerja di perusahaan ya. Kamu bekerja di perusahaan ya. Significa en español trabajas en una empresa, ¿no? Dosen. Dosen significa en español el profesor o el docente. Kuliah lagi significa en español ir a la universidad de nuevo. Harus istirahat significa en español debe descansar. Si ya sabe o sospecha algo pero quiere asegurarse, una de las formas es agregar la palabra ya al final de la oración, como en el diálogo Endah dijo, Joko belum pulang ya, Joko belum pulang ya, lo que significa Joko todavía no ha vuelto a casa, ¿no? Endah sabía o simplemente había adivinado que Joko aún no había regresado a casa. Le pidió a Tony solo para asegurarse. Otros ejemplos. Kamu orang Amerika ya. Kamu orang Amerika ya. Significa eres americano, ¿no? Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya. Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya. Significa en español. Irás a Indonesia la próxima semana, ¿no? Kamu bekerja di perusahaan asing ya. Kamu bekerja di perusahaan asing ya. Significa trabajas en una empresa extranjera, ¿no? Tales oraciones solo se usan en la conversación. Otros ejemplos. Joko belum pulang ya. Joko belum pulang ya. Joko no ha vuelto a casa, ¿no? Ya, dia bilang ada rapat di kantornya. Ya, dia bilang ada rapat di kantornya. Si, dijo que había una reunión en su oficina. Otro ejemplo. Él dijo que para oración indirectas es una manera informal y solo se utiliza en la conversación. Por ejemplo, Tony bilang dia bekerja sebagai teller di bank. Tony bilang dia bekerja sebagai teller di bank. Significa Tony dijo trabajó como cajero en el banco. Dinda bilang dia ingin jadi dosen. Dinda bilang dia ingin jadi dosen. Significa Dinda dijo que quiere ser profesora. Otro ejemplo para la manera formal. Atasan saya mengatakan saya harus kuliah lagi. Atasan saya mengatakan saya harus kuliah lagi. Significa, mi jefe dijo que tengo que ir a la universidad otra vez. Dokter mengatakan bahwa saya harus istirahat. Dokter mengatakan bahwa saya harus istirahat. Que significa, el médico dijo que tenía que descansar. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, Jia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Así fue el programa Vamos a hablar en Indonesia en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta la vista. Adiós.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
La voz de Indonesia desde Indonesia al mundo. Esta vez presentaremos una canción original de Kroncong, Segenggam Harapan, Un Puñado de Esperanza. Las letras de esta canción original de Kroncong fueron escritas por Budiman B.J. Esta canción expresa grandes esperanzas para los adolescentes o la generación joven para la vida en el futuro. Su presencia trae rayos brillantes como la luz que continuará su gloria. Todas las esperanzas se apoyan en su hombro, incluso para desarrollar y preservar la cultura y el arte de la riqueza de la nación. Bueno, estimados oyentes, esta es Dina con la canción Segenggam Harapan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.